¿Por qué no oramos y después manos a la obra y empezamos? Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pedimos hoy, Dios, que nos ayudes a escucharte cuando leemos ese libro y que me ayudes a explicar bien lo que leemos. En tu nombre oramos. Amén. Ok. So, estamos en medio, bueno, sí, en medio, literalmente en medio de la serie de cirugía de corazón abierto. Y la idea de esa serie es que nosotros sabemos por dentro, aunque a veces lo escondemos bien y llegamos los domingos felices y bonitos y todo, pero y sabemos por dentro que tenemos problemas espirituales, no tú, yo, todos tenemos problemas espirituales, cosas que sabemos que Dios quisiera cambiar y nosotros, muchas veces nosotros mismos quisiéramos cambiar esas cosas de nosotros. Y en esa serie, por esa razón se llama Cirugía de Corazón Abierto, nosotros queremos que Dios nos abra y desde dentro nos cambie, nos transforme. Y hoy llegamos a algo muy práctico y la idea es, okay, que hemos hablado mucho de hacer cambios, hemos hablado mucho de la necesidad de hacer cambios, hemos hablado mucho de hacer cambios no por afuera, sino por adentro, porque los cambios reales no vienen desde de fuera para adentro, vienen desde dentro para afuera. Hemos hablado de mucho de mucha teoría. Y ha sido bueno, sí lo puedo decir yo. Hemos hablado de mucha teoría, pero ahora es tiempo de ver en términos prácticos cómo cambiamos. Entonces hoy empezamos 5 semanas de ver en términos prácticos cómo se hace la cirugía, cómo se hace la cirugía en nuestro corazón, cómo nos abre Dios y cómo podemos trabajar con Él para dejar que Él nos cambie de verdad. Y yo estaba, desde que empezamos la serie, esas son las semanas que yo estaba más anticipando originalmente. Solo íbamos a hablar de lo que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, esa es para mí la parte buena. Vamos a ver cómo cambiamos. Y para empezar, tenemos que pensar en las creencias, lo que nosotros creemos, las convicciones, lo que nosotros creemos. La semana pasada hablamos del corazón, ahora estamos hablando de la mente. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos con todo nuestro ser? ¿Cuál es la conexión entre lo que creemos y lo que hacemos? Y ahora al principio tal vez tú piensas, espérate, lo que yo creo, lo que yo pienso, no tiene mucho que ver con lo que hago. Yo hago lo que quiero, lo que decido hacer y lo que pasa en mi mente no está conectado con lo que hago. Mis acciones y mis creencias, mis creencias y mis hechos no están conectados, pero la verdad, que hay una gran conexión entre lo que tú haces, entre lo que yo hago y entre lo que nosotros creemos. Lo que de verdad creemos afecta, determina lo que nosotros hacemos. La idea grande es esta: lo que creemos de Dios, lo que nosotros creemos, determina lo que hacemos en la vida. Lo que veremos hoy y en esas semanas es que todo lo que hacemos en la vida es producto de lo que realmente creemos de Dios. De tal punto que tú vas a poder llegar a ser un detective de tus propios pensamientos y de tus propias convicciones, y tú vas a poder examinar lo que haces y realizar lo que realmente crees de Dios. No importa qué cantas los domingos, no importa cuando sientes algo y cuando oras, no importa, vas a poder ver a lo que haces y vas a darte cuenta de lo que realmente estás creyendo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que creemos de Dios determina lo que hacemos en la vida. Muchas veces no pensamos que es así, pero es así. Muchas veces quizás no pensamos que hay una conexión entre lo que creemos de Dios y lo que hacemos, por la simple razón que lo que nosotros decimos que creemos de Dios muchas veces no concuerda con lo que hacemos. Muchas veces lo que nosotros decimos que creemos de Dios no está de acuerdo, no está conforme, no va con lo que hacemos, las acciones que cometemos, las cosas que hacemos y las cosas que pensamos y las actitudes que tenemos y las emociones que sentimos, lo que decimos que creemos. Por ejemplo, nosotros profesamos y vivimos cosas diferentes. Por lo tanto, pensamos que no hay una conexión entre lo que creemos de Dios y lo que hacemos, pero sí hay. Por ejemplo, nosotros creemos todos, me imagino, la mayoría de nosotros, quizás todos diríamos, creemos que Dios es soberano, es el rey, Él manda, Él controla todo. ¿Cuántos se preocuparon en algún momento en esa semana? Creemos que Dios es soberano. Decimos que creemos eso, pero nos preocupamos. Parece que no está, que no concuerda lo que decimos que creemos, porque si Dios de verdad fuera el rey soberano y nosotros creéramos eso, nunca nos preocuparíamos, porque tiene todo en sus manos, tiene todo en sus manos como cantamos. Lo que creemos, lo que hacemos, no va juntos, no combina, no concuerda. Nosotros pensamos, decimos que creemos que Dios sabe mejor. Dios sabe mejor. Dios es el que nos hizo. Y el que nos hizo puede decirnos qué hacer. Él sabe cómo funcionamos mejor. Él sabe cuándo debemos mentir. Nunca. Él sabe qué lugar tiene el sexo en nuestra vida. Él sabe cómo debemos manejar nuestro enojo. Él sabe todo. Nosotros decimos que Dios sabe mejor, que creemos eso. Pero ¿qué hacemos? Lo que nosotros queramos hacer. ¿Cuántos tenemos un pecado persistente que en esa semana cometimos? Ok, yo estoy confesando, siendo honesto, man. No, hombre. Todos, ¿no? Todos. Ok, decimos que una cosa, que creemos una cosa, pero vivimos otra cosa. Nosotros decimos que creemos que hay una eternidad y que todo el mundo va a pasar con Dios en los cielos o lejos de Dios, castigado en el infierno, y los que siguen a Dios en esta vida van a estar con Él por siempre, sus hijos, y los que son de vale, que nunca tomen su decisión o tomen su decisión y de vale, lo dejan o nunca se escuchan o nunca se acercan, van a pasar en tormenta. Okay. ¿Cuántas veces en esa semana te preocupaste tanto por la eternidad de alguien que vive contigo, que trabaja contigo, con quien te llevas todos los días, que le dijiste, hey, tenemos que hablar? Tenemos que estudiar la Biblia. Oraste por esta persona. ¿Ves? Nosotros decimos que creemos ciertas cosas de Dios, pero no la vemos en nuestras acciones. Hay un desconecte entre lo que creemos y lo que hacemos. Decimos, Dios me ama, es mi Padre. Él quiere estar cerca de mí. Y después, ignoro este libro hasta que llegue el domingo, la tengo que llevar. Después no paso tiempo orando, no, por lo menos no tanto como paso hablando con medio mundo. Decimos que creemos una cosa y vivimos otra. Entonces hay una gran desconexión entre lo que decimos que creemos de Dios y lo que realmente hacemos. Y eso nos llevaría a pensar, bueno, lo que creo de Dios y lo que hago no están relacionados. Pero Dios dice, lo que veremos en la palabra de Dios, Dios dice, no, lo que realmente crees de mí se ve en tus acciones. Lo que haces en la vida, todo lo que haces en la vida, nace de lo que realmente crees de mí. Eso es lo que quiero que agarremos hoy. Las acciones vienen de nuestras creencias. Y eso, mire, cuidado, eso no es un mensaje de pensar positivamente. Si piensas positivamente y si estás seguro que vas a tener un nuevo trabajo y vas a tener un éxito en tu vida mañana, y si piensas positivamente todo te va a salir bien, que tú eres lo que crees, tú eres lo que piensas, que en ese sentido es importante lo que pensamos. Bueno, es cierto, debemos pensar positivamente, pero el mensaje que vemos en la Biblia no es un mensaje de pensar positivamente, es el mensaje de que lo que creemos de Dios afecta y determina todo lo que hacemos en nuestra vida. Es algo parecido a este. Okay. Si yo te digo que este edificio, hay un incendio en este edificio, en un lugar atrás donde tú no puedes ver, pero de pronto se va a encender todo el edificio, ¿cómo voy a saber si tú me crees o no? Los que me creen, ¿qué van a hacer? Se van a salir. Y los que no me creen, van a disfrutar del resto del mensaje. Pero lo que crees de Dios es igual. Lo que tú crees de Dios se ve en tus acciones. Lo que yo creo de Dios se ve en lo que hago. Hay una gran conexión entre lo que hacemos y lo que creemos. Lo que creemos de Dios determina lo que hacemos en la vida. Busca Hebreos 11. Todo ese capítulo está dedicado a ese tema. Todo ese capítulo está dedicado al tema de que lo que creemos de Dios determina lo que haremos por Dios y en nuestra vida. Miren el verso 2 y después el verso 6. Porque por ella, está hablando de la fe, veremos el verso 1 en un segundo, pero primero, por ella, por la fe, recibieron aprobación o testimonio los antiguos, los antepasados. Por la fe, por lo que creyeron de Dios, los antepasados, las personas antes que vivían cerca de Dios, vivieron un buen testimonio. Por lo que creyeron, vivieron de cierta forma, de una forma que Dios dijo, ese es un buen testimonio, esa es una buena vida. Mira en el verso 6 lo que dice. Tú lo verás antes que yo. Ok. En el verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que recompensa a los que lo buscan. Sin fe no puedes acercarte a Dios, no puedes tener una relación con Dios, no puedes agradar a Dios, no puedes tener una relación con Dios, no puedes vivir en obediencia a Dios. ¿No es eso lo que estamos viendo en esa serie de cómo vivir en obediencia a Dios, cómo tener una relación con Dios? Y eso dice, fe, lo que tú crees de Dios determina si vas a poder acercarte a Dios y tener una relación con Dios. Después mire en el verso 1 y nos dice qué es la fe. Y lo que nos dirá es que la fe es lo que creemos acerca de Dios, es creer la realidad de Dios. En el verso 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer de Dios, es lo que creemos de Dios, de un Dios que no se ve, de un Dios que es invisible. La fe es la certeza, la seguridad de lo que tú sabes que es cierto de Dios, de un Dios que no se ve. Esta es la fe, lo que creemos de Dios. En el 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En otras palabras, la fe es lo que creemos de Dios. La fe es creer la realidad de Dios, es creer lo que es real de Dios. En el verso 6, lo que leímos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y después nos da una definición de fe, lo agrega a la definición, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. En otras palabras, creer, tener fe y creer la realidad acerca de Dios. Y dice que sin creer la realidad acerca de Dios, sin creer de verdad en tu corazón la realidad acerca de Dios, no vas a vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo que crees de Dios determina lo que haces en tu vida. Pero si tú crees más de la realidad acerca de Dios que tú crees, más que tu vida va a conformarse a lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque lo que crees de Dios determina lo que haces con Dios. Fe es creer la realidad de Dios. Y después el resto del capítulo nos da ejemplo tras ejemplo de personas que, y vas a ver ese patrón, creyeron algo de Dios, hicieron algo, y no fue lógico lo que hicieron, pero agradó a Dios porque era lo que Él quería que hicieran. Creyeron y obedecieron, creyeron y obedecieron. Y por ver sus ejemplos, lo que podemos aprender es cuando nosotros vemos en nuestra vida que no estamos obedeciendo a Dios, el problema no es el pecado, el problema es lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque por el ejemplo que vemos aquí, si nosotros creyéramos lo correcto acerca de quién es Dios y cómo es Dios y qué hará Dios y qué clase de Dios es Dios, entonces, ¿sabe qué pasaría? Haríamos lo como ellos, haríamos lo que Dios quiere que hagamos. Antes de ver los ejemplos, quiero hacer otra aclaración. Cuando decimos que okay, ¿qué es fe? Y decimos que fe es creer la realidad acerca de Dios. En nuestro mundo religioso, hay una definición de fe que no viene de la Biblia, que no viene de ese pasaje. Ese pasaje, como vimos, dice que fe es creer la realidad acerca de Dios. En nuestro mundo religioso, lo que tú verás en la televisión muchas veces, lo que tú leerás en los libros muchas veces, lo que tú escucharás de maestros muchas veces, es una definición de fe que dice, si tú lo crees, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará, si tú lo crees. Fe es, en esa definición de fe, que no viene de la Biblia, la fe no es creer lo correcto, la realidad, la verdad acerca de Dios. La fe es un bate que puedes usar para pegar a la piñata. La piñata de Dios, y con tu fe, con tu convicción que Dios va a darte lo que quieres, pegas a Dios y Él tiene que rendirse a ti. Y como la piñata, abrirse y dejar caer todo lo confite sobre ti. Esa no es la definición de fe, por lo menos no en este pasaje, y yo diría en el resto de la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando de lo que crees de Dios, de la fe, eso es creer la realidad acerca de Dios. No es creer que Dios va a hacer lo que tú quieres que Él haga. Dios es el rey, no nosotros. Entonces, los ejemplos de personas que creyeron e hicieron. Por la fe, en el verso 4, Abel, recuerda, Abel le dijo de Adán y Eva, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Dice que Abel, que no tenía sentido matar un animal de sus mejores animales y dar eso a Dios. No tenía sentido hacer eso, pero él creía algo de Dios. Entonces, por lo que creía de Dios, obedeció, hizo lo que Dios quería. Lo que creemos de Dios determina lo que hacemos por Dios en la vida. En el verso 5, por la fe, Enoch, no tan famoso como Abel ni Adán y Eva, Enoch fue trasladado al cielo para que no viviera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de que haber agradado a Dios, vivió una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Por su fe, por lo que creía de Dios. Lo que creemos determina lo que hacemos. En el verso 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dice, Noé hizo ese arca, ese bote, en medio de un lugar donde no había agua. Hizo algo que parecía ser una locura, me imagino, no solo a sus vecinos, sino también a él, a su esposa, a sus hijos. Obedeció a Dios, ¿por qué? Por lo que creía de Dios. Por la fe, Abraham, a ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió de la casa de su padre, dejó atrás muchas de las riquezas, toda la vida cómoda que tenía, empezó a viajar, ¿por qué? Dios le dijo que lo hiciera. ¿Y qué le haría obedecer a Dios? La fe, lo que creía de Dios. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, obedecieron a Dios. También, en el 11, también por la fe, Sara misma, la esposa de Abraham, recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. ¿Qué mujer de 90 años busca salir embarazada? Solo una en toda la historia. Ella. ¿Y por qué lo hizo? Porque ella creyó en lo que Dios había dicho, por la fe, por lo que creía de Dios. Entonces, hizo lo que Dios pidió. Cuando creemos en quién es Dios y cómo es Dios, la realidad de sus promesas, la realidad de su carácter, la realidad de su poder y su fuerza, la realidad de su soberanía que controla todo, la realidad del infierno, de los cielos, la realidad de su perdón, entonces obedecemos a Dios. Cuando no obedecemos, el problema no es que no estamos obedeciendo, el problema es que no estamos creyendo la realidad de Dios. Seguimos. Hay tantos ejemplos. Pasaremos por algunos. En el 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios vino a Abraham y le dijo, mata a tu hijo como ofrenda a mí, Abraham lo llevó, lo ató a un altar, levantó el cuchillo, estaba a punto de matar a su hijo. iba a obedecer a Dios porque Dios había dicho que él va a ser el heredero, él va a ser el padre de muchas naciones, y Abraham estaba a punto de matar a él porque él consideró, dice, que Dios podía hacer salir la historia como Dios quisiera, que Dios era poderoso para resolverlo como él quisiera. Él creía algo acerca de cómo era Dios y quién es Dios, y eso lo llevó a obedecer a Dios. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú, sus hijos, aun respecto a cosas futuras. Él dijo antes de morir a sus hijos lo que iba a pasar en sus vidas, porque Dios había dicho que sí iba a ser. Y él creía en Dios por su fe, en quién es Dios. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón, porque Dios le había dicho que iba a pasar en el futuro, y él creyó en Dios. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Dijo: hey, cuando ustedes salen de Egipto, lleven mis huesos con ustedes. ¿Por qué diría eso? Porque él creyó en Dios por su fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Temían más a Dios que al faraón. Desobedecieron la ley de su país por obedecer a Dios. ¿Por qué? Por fe, por lo que creyeron de Dios. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón. Dijo: yo no voy a ser príncipe, yo voy a estar con mi pueblo, yo voy a seguir a quién, a Dios. Por lo que él creía de Dios, él escogió, él tomó una decisión tonta en términos, sí, normales, mundanos de la vida. ¿Por qué? Porque él creía en Dios. Lo que creemos de Dios nos hace obedecer o desobedecer a Dios. Seguimos adelante, adelante, adelante. En el 30, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Ellos marcharon por 7 días alrededor de las paredes del muro de Jericó. Cada uno de esos 7 días, tienes que saber que la gente dentro de la ciudad estaban viendo afuera pensando: qué locos, con qué facilidad vamos a ganar, vamos a matar a esa gente tonta que solo va marchando alrededor. Y después Dios hizo que cayera el muro. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios y obedecieron a Dios. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes. ¿Por qué? Por haber recibido a los espías en paz. Ella creía en Dios. Los demás de su ciudad no creían en Dios. Ella creía en Dios y por eso obedeció a Dios. Miren el 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y después sigue mencionando, aunque dice que le falta el tiempo, sigue contando de tantos que por lo que creían en Dios, obedecieron a Dios. Lo que creemos de verdad de Dios, mire, determina lo que hacemos en la vida. Entonces, cuando, en los ejemplos que yo di y otros, cuando lo que yo digo que creo de Dios no concuerda con lo que vivo, no significa que yo creo algo diferente de lo que estoy viviendo. Significa que no estoy creyendo lo que realmente digo que creo, que realmente eso no es lo que creo en Dios. Cuando yo estoy preocupado y estresado, no estoy creyendo, no tengo fe que Dios es un rey soberano. Cuando yo desobedezco a Dios, no estoy temiendo al rey del universo que me va a juzgar en el último día. Cuando vivimos de una forma que no concuerda con lo que decimos que creemos, lo que decimos que creemos no es lo que creemos. No es lo que creemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer, la forma de cambiar lo que hacemos, entonces, es cambiar lo que creemos. Cambiar lo que creemos. Si queremos cambiar lo que hacemos, tenemos que dejar de enfocarnos tanto en cambiar las acciones, las palabras, los pensamientos, y empezar a cambiar lo que realmente creemos y crecer en nuestra fe. Nosotros pensamos que tenemos que crecer en nuestra obediencia. No, tenemos que crecer en nuestra fe y creer más en Dios. Porque al ir creyendo más en Dios, nuestra vida va a conformarse a lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que dijo Pablo en Romanos 12, verso 2. No lo vas a tener en la pantalla, vas a tener que escuchar a mi voz. No, nada, ok. Romanos 12, 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Paren, paren. Como no está en la pantalla, no lo, yo lo controlo. ¿Qué? Dice, no se adapten a este mundo, no sean como la persona alrededor de ti, sino transfórmense, sean diferentes. No es eso lo que queremos. Queremos que Dios nos cambie desde dentro para afuera. Dice, que sean transformados. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente. Cambien lo que creen y cambiará lo que hace. Nosotros tenemos que cambiar lo que creemos de Dios. Entonces la forma de cambiar lo que tú haces, lo que yo hago, la forma de ayudar a otra persona, tu pareja, tus hijos, la persona que estás discipulando, que estás guiando en la fe, de cambiar, de dejar de pecar, de dejar un pecado, de cambiar algo en su carácter, es primero de decir cuál es mi pecado. Segundo, decir cuál es la mentira que estoy creyendo acerca de Dios. ¿Qué es lo que realmente estoy demostrando con esta acción que yo creo de Dios? Y después, ¿cuál es la realidad? Por ejemplo, y veremos más de esto en las próximas semanas, pero por ejemplo, cuando estoy preocupado, ¿cuál es la mentira que estoy creyendo? Que Dios no tiene todo en sus manos. Que yo tengo que tener todo en mis manos si todo va a salir bien. ¿Cuál es la realidad? Dios sí tiene todo en sus manos. Más que yo creo en eso, menos preocupado siento. ¿Por qué? Porque lo que creo de Dios cambia lo que hago. Y si tú piensas que eso es una tarea grande, de no solo ya dejar de pecar, sino de creer más en Dios y después dejar de pecar, tienes razón. Pero esta es una de las grandes obras del Espíritu Santo. Él viene a los hijos de Dios y Él sabe qué hace. Él nos guía, dijo Jesús, a toda la verdad. Rapidito, no va a estar en la pantalla tampoco. Mire, si tienes tu Biblia, si no, escucha lo que leo. En Juan 16:8, hablando de Jesús, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo al Padre y ustedes no lo verán más, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, mire, escucha lo que dice, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué está diciendo? Que la obra del Espíritu Santo es ayudarnos a ver cómo no estamos creyendo en el Padre y enseñarnos cuál es la verdad acerca de Dios, ayudarnos a creer la realidad acerca de Dios para que nosotros podamos tener tanta fe en Dios que nosotros obedezcamos a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, al empezar ese proceso a pensar en okay, ¿qué es lo que realmente creo cuando cometo este pecado? ¿Y cuál es la realidad de Dios que no estoy creyendo? ¿Y qué tengo que creer para empezar a dejar de cometer ese pecado? El Espíritu Santo nos ayuda con este proceso. Tenemos que seguir su guía. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es ver en términos prácticos cómo crecer en nuestra fe. Cómo creer más de la verdad de Dios. Y en términos prácticos, hoy fue más teoría, pero en términos prácticos veremos cómo creer la realidad de Dios. Y veremos que eso nos va a cambiar la vida. Estoy muy animado por lo que viene hoy. La aplicación que quiero dejar con ustedes es nada más eso. Tenemos que pensar diferentemente. Tenemos que cambiar cómo pensamos de cómo pensamos. Tenemos que cambiar cómo pensamos de lo que creemos. Y tenemos que dejar de pensar que lo que creemos no está relacionado con lo que hacemos. Y tenemos que aceptar la realidad de lo que dice Dios, que lo que hacemos viene de lo que creemos. Viene de lo que creemos. Y si tú eres cristiano, si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, quiero pedirte algo en esa semana, una tarea quiero darte en esa semana. Cada vez que pecas, solo haces la pregunta, okay, ¿qué estoy creyendo de Dios que no es cierto? ¿Qué no estoy creyendo de Dios que es cierto, que está produciendo este pecado en mí? ¿Cuál es la realidad de Dios que si la creyera totalmente, mataría a este pecado en mi vida? Hazte esta pregunta para empezar a inspeccionar la falta de fe que tenemos cuando cometemos pecados. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, lo que yo quiero hacer es empujarte un poquito e invitarte a alinear lo que tal vez tú crees en tu mente con la realidad de tu vida. Y si tú crees en Dios, y si tú crees en Jesús, y si tú crees que tienes que tomar tu propia decisión para entrar en la familia de Dios, entonces yo te quiero animar a que tomes esa decisión para alinear lo que crees de Dios con la realidad de tu vida y para entrar y ser hijo o hija de Dios. Porque no nos ponemos de pie. Vamos a cantar, orar, cantar. Mientras cantamos, vamos a tomar la Santa Cena. ¿Sabe por qué cada semana tomamos la Santa Cena? Porque recordamos más de cómo es Dios, por lo que hizo Jesús en la cruz. Y recordamos una vez más la bondad de Dios. Y Dios nos llama a cantar y a tomar la Santa Cena. Dios nos llama a recordar y creer aún más en cómo es Él, para que nuestra vida refleje lo que creemos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a tener fe en ti, creer la realidad acerca de cómo tú eres y lo que tú harás, para que nuestras vidas puedan reflejar lo que nosotros decimos que creemos. En tu nombre oramos. Amén.